Iris, porque llega el boletín informativo. Iris Sánchez, la coordinadora de PACMA Canarias. Gracias, Iris.
Muchas gracias, Venga, buen día.
Un saludo. Aquí muchos oyentes subiéndose por las paredes. Dice, amigo, que es vegana, ya está dicho todo. Dice otro oyente, Mayer, si PACMA me tranca, maté 5 conejos hace una semana para mí. Dice otro oyente, escuchar los alocados argumentos de esta señora de PACMA confirma que la especie humana va camino de su autodestrucción. Cuando comamos cucarachas no estaremos matando seres sensibles, las plantas no son sensibles. En fin, vamos al boletín de las 10 de la mañana.
Esta tarifa regulada supone volver a los vaivenes del mercado. Lo que va de mes, el precio medio mayorista es un 30% inferior a marzo, sí, pero se mantienen esas fuertes diferencias por horas. El precio mínimo para hoy es de 25 euros el megavatio hora entre las 4 y las 5 de la tarde y el máximo 136 euros entre las 9 y las 10 de la noche. Por tanto, el cambio compensa si somos capaces de adaptar nuestros hábitos de consumo. Paco Valverde, consultor en Menta Energía.
Está viendo ya un patrón muy claro y es en las horas solares. Allá cuando el sol pega duro, pues es cuando más baratita está la electricidad.
Así que tendríamos que concentrar el consumo de 2 a 6 de la tarde en tramo llano, que es el de menor demanda. Solo así compensa, ya que la mejor oferta del mercado libre ofrece ahora mismo un precio fijo solo ligeramente superior a la tarifa regulada actual.
El consejero andaluz de Medio Ambiente se reúne este mediodía en Bruselas con el comisario europeo del sector para trasladarle el contenido de la proposición de ley que ha empezado a tramitarse en el Parlamento andaluz sobre los regadíos en el Parque Nacional de Doñana. Una situación, la de Doñana, que ha llevado a Pedro Sánchez a aumentar los ataques contra el gobierno de Juanma Moreno y a silenciar a los alcaldes socialistas partidarios de ese plan. Ricardo Rodríguez.
Doñana se ha convertido irremediablemente en eje central de la confrontación desplegada por Pedro Sánchez contra el PP. El uso del parque natural como símbolo electoral de la lucha en defensa del medio ambiente sepulta la rebelión de alcaldes del PSOE de la comarca, alineados con los agricultores y por tanto favorables a una regularización de cultivos. Ferraz ha azuzado ante los suyos el miedo con el hipotético daño a las exportaciones de las fresas y los frutos rojos. La competencia es brutal, inciden, y cualquier excusa vale para tirar por tierra nuestros productos. En la actual pugna con la Junta de Andalucía, el alto mando socialista silencia la grieta de los suyos, negándoles el necesario distanciamiento, pues a sus ojos viven en primera persona la presión. Los regidores, según sostienen, han perdido la perspectiva.
El abogado de la exconsejera catalana Clara Ponsatí confirma que esta no acudirá al Supremo. A esta hora estaba citada para declarar ante el juez Pablo Llarena por un delito de desobediencia por el referéndum ilegal del 1 de octubre, una vez que la reforma del Código Penal ha suprimido el delito de sedición. Ponsatí ha informado esta mañana a través de las redes sociales que se encuentra en la ciudad belga de Flandes. El juez Llarena ya advirtió en un auto hace un mes que, de no presentarse en el Supremo, se arriesgaba a volver a ser detenida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sin tiempo de descanso, los equipos de la Liga vuelven al trabajo para una nueva jornada entre semana, Bruno Casar.
Sí, la jornada 31, que arranca mañana con 3 encuentros a las 7 y media, Cádiz-Osasuna, a las 10 de la noche, Betis-Real Sociedad, a las 7 y media también tendremos la visita del Real Madrid al Girona. A esta hora arranca la última sesión de entrenamiento de los de Ancelotti, que se mantienen a 11 puntos del Barça tras la victoria azulgrana por la mínima ante el Atlético de Madrid. Por abajo, la pelea por el descenso se va encareciendo jornada tras jornada. A 2 puntos de la salvación está el Español, una salvación que marca la Almería con 30, que también tiene el Valencia, uno más, tiene el Getafe. Para esta jornada destacamos en esa pelea por mantener la categoría el miércoles 7 y media Getafe-Almería, el jueves misma hora Valencia-Valladolid, y este lunes arranca el Mutua Madrid Open. Tenemos ya en directo la ronda previa. El mayor atractivo ante las bajas en el cuadro es la de Carlos Alcaraz, que esta tarde va a ser el encargado de inaugurar este torneo, que va a ser protagonista las próximas 2 semanas.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tan, 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 tan.
Tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan, 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 tan.
Yeah.
es primavera en Euroterrife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en euroterrifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Euroterrife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Miguel León aterriza en Tenerife para estar más cerca de ti. Compra tu vehículo nuevo o seminuevo al mejor precio. Estamos en Los Majuelos, Avenida La Libertad o en miguelleon.es. Miguel León, número uno en ventas online de coches en Canarias.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Cobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoesteticolascanteras.es.
Momento del año para empezar a hacer planes y disfrutarlos. Mejor con Chafiras. Buen tiempo. Redefine el buen tiempo. Especial Jardín. Visítanos en San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Martes 25 de abril, la mañana en Tenerife, desde Arona. A partir de las 11, desde el Hotel Vulcano de Spring Hoteles, Guillermo García y su equipo te contarán toda la actualidad y todo lo que te ofrece Arona de cara al Puente de Mayo. Martes 25 de abril, la mañana en Tenerife, desde Arona. Colabora Ayuntamiento de Arona, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar, tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor, puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento.
Ya estamos con el doctor Mainar, Manuel Mainar, que es profesor y director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien, bien, aquí esperando el cambio climático.
Y para eso está con nosotros Aida Martínez, para contarnos si efectivamente el cambio climático afecta o no afecta a nuestra salud, Aida.
Afecta seguro, pero sobre todo lo que de alguna forma se está incrementando mayor es la preocupación de la ciudadanía sobre el cambio climático, que fíjate, ya hablando de medios, leí el otro día un informe de que hay muchísimas redacciones, como puede ser la de New York Times, que es una de las que tenemos de referencia, también el Washington Post, que están creando puestos específicos de redactores que traten todos los asuntos relativos al cambio climático. A lo mejor 20 redactores que hablan y desarrollan a diario información sobre el cambio climático. Con lo cual, si están dedicándose medios y recursos a eso, es porque algo está pasando, algo está cambiando y que sobre todo queremos saber.
Bueno, y tenemos la suerte de charlar un ratito en nuestro espacio de salud de los lunes con Santiago Hernández León, que es catedrático de zoología en el Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Santiago, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Bueno, aquí a ver si hablamos un poquito más del cambio climático, ¿no?
Claro. Bueno, pues esa es la primera cuestión, tratándose este espacio de salud. ¿Cómo afecta el cambio climático a nuestra salud?
Bueno, está afectando a todos los niveles vida del ser humano, ¿no? De todas las especies del planeta y al planeta en sí, ¿no? O sea, es una es un cambio muy importante que está ocurriendo en nuestro planeta, que otras veces se ha dado, porque, bueno, pues hace 10.000 años pues tuvimos también un cambio climático importante. Lo que ocurre es que subía un grado cada 1.000 años, una cosa así, ¿no? Y es la sociedad que tenemos hoy en día es consecuencia de aquel cambio climático, ¿no? De los seres humanos, de ser cazadores-recolectores, pasaron a cultivar la tierra, ¿no? Hubo una enorme cantidad de población que se fue a las zonas húmedas, ¿no? Al Nilo, al Tigris, al Éufrates, en fin, conocemos la historia, ¿no? Y a esas personas pues le llegó mucha mano de obra y son los imperios y que hoy conocemos. Evidentemente la tierra adquirió un valor porque había que cultivarla y ese cultivo pues producía excedentes, ¿no? Es decir, que esos excedentes se podían acumular y luego vender más caro, etcétera. En fin, nace una sociedad de mercado importante que hace a las poblaciones del mundo pelearse por la tierra, ¿no? Con guerras importantes y desarrollo tecnológico asociado a esas guerras, ¿no? Hay un cambio en la humanidad tremendo, ¿no? Y hoy estamos también en un cambio mucho más acelerado. Estamos hablando de 100 años solamente para vivir un cambio que ya tuvimos y que se acelera a una velocidad tremenda, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, Maynard, ¿cómo ves tú esto del cambio climático y las afecciones a la salud?
Bueno, yo realmente una de las cosas por las que estoy aquí siempre es para sacar una sonrisa. Es decir, como acaba de decir Aida ahora mismo, pues fíjate, ya vamos a hacer un montón de gentes que van a informarnos continuamente. Yo tengo encima de la mesa, como veis, unas cuantas hojas y realmente todos se enfocan el problema con la tragedia puesta. Mira, acaba de decir una cosa Santiago que es importante, yo te lo he dicho Aida. Lo que Santiago dice importante, yo lo voy a usar en la parte más sonriente, ¿no? O sea, el planeta ya se fue a la mierda alguna vez. ¿Quién no ha visto la película La Edad de Hielo 1 y La Edad de Hielo 2? No había ni humanos. Ah, y tampoco había políticos. No había y tampoco había informadores. Y se fue a la mierda. Es decir, ¿por qué no contamos las cosas reales? Ah, pues yo sabes que soy totalmente en contra de no decir la verdad, o por lo menos la realidad. Lo otro se lo puedes callar. Pero lo que no puede ser es que hagamos toda una tragedia de una realidad social y una realidad del planeta. El planeta, y esta frase la hemos hecho miles de veces, pasé yo al colegio, éramos 3.000 millones, ahora somos casi 9.000 millones. A mí lo que me llama la atención es que gire la Tierra. Y al otro día leí algo que por pues,
sí, el núcleo cambió el giro, o sea, que ten cuidado, ¿eh?
Por eso. Eso es una. Y la otra cosa es que no está cambiando, ha cambiado, Aida. Ha cambiado. O sea, tenemos que... Yo entiendo que vuestro papel y el mío son cosas muy diferentes, ¿no? Pero no, yo intentaré siempre arrancar una sonrisa a un enfermo y a vosotros también.
Ah, bueno, ya sabes el chiste ese de los dinosaurios viendo caer el meteorito y tranquilo, tenemos tiempo, ¿no?
Eso está bueno.
Bueno, no lo sabía. Es una pena, Santiago, que no nos quede algún dinosaurio para que nos cuente qué fue lo que pasó, ¿no? Porque aquello sí que fue una tragedia, ¿eh?
Bueno, tenemos mucha información científica de todo lo que aconteció, ¿no? En esa época que, bueno, nos queda muy, muy, muy lejana, ¿no? El último cambio climático pues fue hace solo 10.000 años, ¿no? Y es el que estaba contando, ¿no? Que cambió la faz de la Tierra y, por supuesto, la humanidad.
No, yo me quedo ahí con lo que dice Maynard, por echarle un poco de humor, que ahí no había coches, emisiones de CO2, ni había políticos tampoco, ¿no?
Bueno, vamos a ver, el dióxido de carbono ha ido cambiando con la temperatura del planeta, además en paralelo totalmente, hay una relación absoluta, ¿no? Es decir, que a mayor actividad biológica, ¿no?, en los periodos cálidos, pues más dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? El problema ahora es que estamos sacando ese carbono del petróleo, del subsuelo, etcétera, y lo estamos poniendo en la atmósfera, ¿no? Y a una velocidad que nunca hemos vivido en este planeta. Y además, por culpa de 20 empresas, ¿no?, de 5 países, 10 países, y el resto, pues... el 90% de la población pues a sufrir esto, ¿no?
Por cierto, que estábamos hablando ahora, Santiago, con la coordinadora en Canarias de Pacma, del Partido Animalista, que está en contra de la granja de pulpos. Y yo le decía, pues recordaba también la frase de Maynard, ¿no? Que somos muchos y hay que darles de comer a todos. Y ellos están en contra de esa granja de pulpos. Pero claro, yo le preguntaba, ¿y es mejor seguir con este consumo de pulpos de la naturaleza, del mar, en libertad, y la forma en que tenemos de cazar esos pulpos y de llevarlos? ¿Qué opinión tiene al respecto, Santiago?
Bueno, esto es un tema complicado, ¿no? Primero porque la acuicultura está empezando prácticamente y bueno, se vendió en su momento como una alternativa a la sobreexplotación pesquera, ¿no? Es decir, que íbamos a solucionar el problema de esa sobreexplotación pues cultivando peces, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero claro, eso no ha ocurrido, ¿no? La sobreexplotación pesquera sigue y sigue aumentando, y la acuicultura aumenta también porque aumenta la población, pero no soluciona el tema, ¿no? Y uno de los grandes problemas que crea la acuicultura es que en el medio marino, ¿eh? Sí. Es que requieren proteínas, ¿no? Requieren muchas proteínas, ¿no? Y esas proteínas de origen animal, ¿no? Y hoy en día pues está habiendo un desastre ecológico tremendo porque se explotan millones de toneladas de sardina y anchoveta para crear harina de pescado para alimentar todos estos organismos de la acuicultura, ¿no? Y eso no es sostenible, es un problema tremendo. Esa anchoveta o esa sardina se podría consumir directamente y sería más sostenible para el ser humano. Podríamos adquirir las proteínas y el omega 3 que necesitamos, ¿no? En fin,
claro, lo que pasa es que la gente quiere pulpo, claro. Santiago.
Sí, pero y claro, y quiere lubina, etcétera, y yo lo entiendo, pero esto es como cultivar tigres y leones, ¿no? Imagínate que a la gente pues ahora le apetece comer tigres, ¿no? O linces, o en fin, y claro, imagínese si queremos cultivar leones, bueno, pues acabaríamos con las cebras, ¿no? En la sabana, ¿no? Pero rápidamente, o tendríamos que cultivar esas cebras, ¿no? Cosa que no se está haciendo en la acuicultura, no se está cultivando sardina ni anchoveta, todo lo contrario, se está sobreexplotando, ¿no? Y claro, esto desde un punto de vista ecológico es muy, pero que muy grave, ¿no? Mm. Aparte que, bueno, en pulpo no lo sé porque está empezando, ¿no? Pero en peces se escapan de las jaulas y es como si soltaras esos leones y tigres en la naturaleza, pues se comerían todo lo que hay en la sabana, ¿no? Sí. Es un tema muy complicado el de la acuicultura, y esto de los pulpos pues añade pues otro capítulo más a este tema. Yo no me meto ya en temas si tienen un cerebro muy desarrollado, en fin, que bueno, yo por ahí no lo veo.
Que el pulpo es listo, eso está claro, que es inteligente, ¿no? O por lo menos sí, demuestra...
Pero también una vaca, una cabra, una oveja, ¿no? Es decir, yo no entraría por ahí, yo lo que entraría o entro...
Sí, eso sobre la afección ecológica, ¿no? Que tiene tanta...
El problema ecológico que se está creando con la acuicultura es tremendo, ¿no? Y bueno, a mí me consta, ¿no? Como ocurre en la Universidad de Las Palmas, que se está investigando en dietas alternativas, ¿no? Para cambiar ese origen de las proteínas en la acuicultura, ¿no?
Pero Santiago, bueno, y esto, y ahora que estamos sacando este tema, ¿y esto de apostar por los insectos, cómo lo ve Santiago?
Bueno, los insectos siempre se han comido, ¿no? Y de hecho, bueno, nosotros decimos un poco en broma que las gambas son las al mar lo que las cucarachas en tierra, ¿no?
Prefiero una gamba, ¿no? Santiago, toda vida, ¿eh? Y a las yo ni te
bueno,
cuento.
En tu caso, ¿no? Pero habrá gente que se las coma por ahí, ¿no? En fin, y les apetecerá, ¿no? Lo que pasa es que no está en nuestra cultura y nos suena muy raro esto, ¿no? Pero los insectos son comestibles. El problema de los insectos es que bueno, también son fuentes de proteínas, ¿no? Que habría que cultivarlos y en masa, ¿no?
Porque
tomarlos de la naturaleza... Es un problema, pues también.
Santiago, perdona, por echarle un poco de humor, me estaba acordando aquí, imaginar, de la receta que te gusta a ti, que era de tu abuela, ¿no? De las garbanzas fritas con un poquito de jamón. Si cambiamos las garbanzas por las cucarachas,
Pues no sé, a mí en principio me ha parecido un miembro social bastante guarro. A partir de ahí, como dice muy bien Santiago, pues mira, tú hay gusto para todos. Es que no, es que yo creo que ya que me haces la cuña publicitaria, te diré que cuando ha hecho la cita de 10.000 años, yo ahí no me refería nunca. Me refería cuando yo iba al colegio, éramos 3.000 millones. Imagínate, a 6.000 millones éramos nadie. Es que es curioso, ¿no? Y además Santiago lo intenta explicar bien, pero enseguida le da una curva donde nos tiene que preocupar. Que nos tiene que preocupar, pero, a ver, si está contando unas citas bibliográficas de hace millones de años, a ver, quiere decirse que no seamos tan pedantes. O sea, nosotros no podemos cambiar el mundo. Nosotros participamos de algo que nos dieron y lo hacemos con la educación, pues cada vez mejor, somos más solidarios, ayudamos más agentes, hablamos más cosas. Pero yo creo que habría que hacer, y creo que el último día lo dijimos, un programa solo para sonreír, diciendo las verdades, las realidades, pero siempre me fastidia la palabra. La realidad, y la realidad es esta, o sea, que es que hace 10.000 millones de años ya hubo. Por tanto, quizás la forma de enfocarlo habrá que ser diferente. O sea, no podemos de repente...
No, yo creo que el dato que dio Santiago creo que fue hace 10.000 años, ¿no? Santiago, el último cambio climático.
Sí, hace solo 10.000 años.
10.000 años.
Cuando,
¿y ahí qué pasó? ¿Ahí qué pasó, Santiago?
No millones, me he equivocado, no millones.
Bueno, salimos de una glaciación y fuimos a un periodo cálido, que es el que estamos viviendo
ahora. ¿Como ahora?
Exactamente, no, como ahora no, es el periodo cálido que estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, eso es una cuestión de la rotación de la Tierra con respecto al Sol, en fin.
Y cabe preguntarse, Santiago, ¿cuánto esto tiene de efecto de la acción humana y cuánto tiene de efecto de lo cíclico?
Vamos a ver, el calentamiento que estamos viviendo es acción humana absolutamente. O sea, absolutamente, hemos puesto una enorme cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, que menos mal que es invisible, ¿no? Porque si no, pues la gente se concienciaría más, ¿no? Porque la cantidad de dióxido de carbono que hemos puesto en la atmósfera está fuera de escala, totalmente fuera de escala, con respecto a lo que hemos vivido en los periodos cálidos anteriores. O sea, está mucho mayor, ¿no? Y claro, el dióxido de carbono es como una manta, ¿no? Cuando uno se mete en la cama, ¿no? ¿Verdad? Que tiene frío. ¿Qué es lo que ocurre? Que te pones la manta encima y el calor que generas no se escapa, no se escapa a la habitación, se queda dentro de la manta. Y al rato, pues uno está calentito, ¿no? Pues es lo que está pasando en la atmósfera. Es decir, hemos puesto una manta, ¿no? Que es ese dióxido de carbono y el calor no escapa, ¿no? Entonces se está acumulando, ¿no? Esto se sabe desde los años 60, ¿no? Nosotros teníamos en los 70 el pelo largo, ¿no? Y ya lo estábamos diciendo, ¿no? Porque había una serie histórica importante hecha en Hawái, en la que se veía claramente que el dióxido de carbono estaba aumentando y íbamos a tener un problema. Y desde los años 80 que estamos trabajando en esto, lo hemos ido diciendo, a veces con mucha sorna, ¿no? Pero la realidad está ahí, ¿no? Y el problema es el mayor problema que tiene la humanidad en este momento, ¿eh? Pero con diferencia, ¿eh? Porque el hambre, en fin, con poner el dinero que le dimos a los bancos, ¿no? Hace unos años, hubiésemos solucionado el hambre en el mundo.
¿Santiago? Uy, hemos perdido a Santiago.
Bueno, vamos a ver si podemos recuperarlo, porque sobre todo se me queda la duda de... Según el doctor Maynard, no es tanto el mal que estamos sufriendo, pero de todas formas...
No, yo creo que más, corrígeme si me equivoco, Maynard, más la visión que tú tienes. Sí, mira, vamos a buscar una solución a esto, no podemos quedarnos aquí
no,
en...
Yo siento no compartir lo que estoy diciendo, no he dicho eso. Estoy diciendo hablar de la realidad, y la realidad es una. Fíjate tú... Repito, ¿cuándo se fue el planeta a la mierda? ¿Qué hubiéramos dicho esos días en la radio? No había radio. Mira, yo tengo ahora mismo dos periódicos que dice uno. Inteligencia artificial para perpetuar los bosques. Y dice el otro. Dice Revolución Verde en Portugal. Y curiosamente, en España hay zonas ya que protestan sobre energía eólica. Es decir, el gran problema es que tenemos mucha facilidad para decir cosas, para entretenernos un rato, para hablar. Yo no diré nunca que el cambio climático no existe. No diré nunca que no podemos colaborar. Ahora bien, no es lo mismo decir que vamos a cambiar el cambio climático que decir, señores, como resulta que somos muchos más de los que se pensó y somos muchas más gentes haciendo cosas que no se deben hacer, vamos a educarnos a hacerlo mejor. Lo cual no quiere decir que dentro, no tengo ni idea, si dentro de 100 años, 200 años, si no es a la mierda. Pero es así, parte de la vida. Por cierto, en esa mierda no estaremos ninguno de los tres, pero no sabremos marchar antes, pero se llama vida esto. Es que este es otro detalle que también que me llama mucho, ¿no? La vida en sí ya es complicada, que por cierto es una cosa prestada que nacemos para marchar y de repente nos hacemos propietarios. Llegamos aquí y decimos, ah, esto es nuestro, nosotros cambiamos. No cambiamos nada, no hacemos nada. Siempre tenemos que hacerlo bien para que todos los que estamos en este periodo de tiempo, en este planeta...
Pero sí se puede afirmar que la preocupación es creciente, por lo mismo lo que decía la población quizá, al final lo que dice, la información es poder. Entonces la población quiere saber qué es lo que está ocurriendo o a qué consecuencias nos podemos atener si seguimos emisiones de CO2.
No te vayas a lo que nos va a traer ese calor o esa subida de temperaturas que se están registrando. Simplemente, ahora que estamos hablando de los océanos, la cantidad de plástico que hemos tirado a los océanos y que ya los peces... pues tengan en sus entrañas plásticos, que nosotros estemos comiendo esos plásticos, se detecten esos microplásticos en sangre humana. Vamos, ya está, no hace falta que te vayas más lejos, ¿no?
Claro, pues vamos.
Ahora, hay que darle una vuelta a esto para que el plástico no acabe en el mar.
Claro, pero fíjate qué caída, y ahora en este momento se ha levantado pobreza, pero me escucha. Aida, por ejemplo, habla de la población. A ver, que es que esto no es un misterio, la población somos los tres que estamos aquí. Es que lo que no podemos hablar ya como si fuéramos al Congreso, que siempre hablan de los otros. No, no, somos todos lo mismo, por supuesto que hay que cuidar las cosas. Pero no es lo mismo explicar, vamos a hacerlo bien, para mejorar lo que podamos, que convencer a la gente con historietas que depende de nosotros el cambio climático. Esto está mal contado.
¿Y tú no quieres imaginar que también esto tiene que ver con que estamos aquí una temporadita? Porque si nos quedáramos aquí más tiempo, igual cuidábamos esto un poco más. Pero hay gente que dice, mira, yo voy a estar aquí pues 80, 85 años, los que vengan a continuación que se busquen la vida y ya verán cómo arreglan.
A mí me preocupa conocer en qué medida, pues si ese cambio climático está ya desbocado y no es tampoco tanta consecuencia nuestra, en qué medida podemos contribuir a disminuir esa huella que aportamos al cambio climático. Porque evidentemente nosotros, cada uno de nosotros en nuestra casa, podemos hacer algo, que todo irá sumando, ¿no? Esa gota en el océano que dicen que si la quitas, la retiras, pues hará que sea como menos próspero.
Al 100% real lo que dices, pero yo no soy la persona indicada. Yo puedo ayudar a lo que ayudo, pero no puedo ser la persona que dé esa solución, teniendo en cuenta, como tú nos has dicho, Mayer, que realmente la gente puede... Incluso venía a la vida pensando que se jodan, que venga detrás. No, es que eso no es correcto. No me creo que nadie, naciendo, empiece a pensar que los demás no le importan. No me lo puedo creer por definición. Luego será así, pero no soy yo parte de los que acepte ese juego.
No, yo lo que digo es que, claro, como tú tienes la concepción de que vas a estar aquí, pues esos 80, 85, 90 años, el otro día nos contaba René que tiene cada vez más pacientes centenarios, ¿no? Pues que no tengan ese compromiso con las generaciones venideras. Santiago lo hemos recuperado. ¿Santiago? No está Santiago.
Hoy otro cambio, no climáticos, pero cambio lo que nos está afectando.
Sí, un cambio...
tecnológico.
De frecuencia.
Es normal. O sea, ten en cuenta que nosotros, fijaros el misterio de esto. O sea, es que encima nos alarma. Nosotros estamos emitiendo a un montón de locales sin hilo, sin nada, simplemente con sonido. Eso es acojonante. Y el sonido pasa por un poquito cable. ¿No os parece maravilloso?
¿Sí?
Ahora sí, estamos preocupados de si nos está afectando a nosotros el cambio climático también en la conexión, por echarle un poco de humor a la cosa. Santiago, yo lo último que no sé si nos pudo escuchar es que estábamos aquí dándole vueltas al hecho de que si nos condiciona que estamos aquí 80, 85 años y después ya nos vamos. Porque si tuviéramos la concepción de que vamos a estar aquí más tiempo, porque claro, las eras geológicas y climáticas son, comparadas con la vida humana, pues no se puede dimensionar, ¿no? Entonces, ahí es ese chip de que, bueno, lo hemos perdido, ¿no? En fin, que por lo que estaba diciendo, que hay muchas personas que dirán, mira, para lo que voy a estar aquí, voy a disfrutar, voy a vivir intensamente y que me quiten lo bailado.
No.
Maynard dice que no.
De todas formas, a ver, sí, ¿qué le vamos a pedir muchas veces a la ciudadanía? Sí, a veces ves que tienes un contenedor al lado y la gente sigue tirando y ensuciando el suelo, que se preocupe más allá de tener limpia su casa.
Pues claro que sí, pues eso, para eso estamos por las mañanas aquí un ratico, para explicarles cosas que podemos hacer mejor y ayudar a terceros. Fíjate qué bonito.
Maynard, ¿a ti te gusta el pulpo, Maynard?
A mí sí.
¿A la gallega o un salpicón?
Pulpo a feira.
Normalmente a la gallega, sí.
A la gallega.
Pero bueno.
Y cuando te lo estás comiendo, ¿piensas que pobre pulpo?
No, la verdad que no. nunca lo pensé, pero ahora sí que tengo que pensarlo.
Pero es verdad que es un tema cultural, porque no sé si creo que es en Estados Unidos que no comen pulpo y cuando te ven comiendo un pulpo se extrañan.
No me extraña.
Dependiendo de la cultura, pues cada uno pues tiene acogido animales tiene.
Una de las cosas del pobre pulpo que tiene de más son los brazos, ¿no? Entonces, claro, la verdad es que da para mucho, ¿no? La verdad es que está dando.
Da para que te levantes los pies del suelo, porque mira que son caros los pulpos, ¿eh?
Sí, también.
Y brazos y ventosa.
Ay, cómo sois, la verdad es que...
Manolo, que seguiremos la próxima semana, que le mandamos un abrazo a Santiago, que no ha habido forma de volver a conectar con él.
Es lo que tiene la tecnología.
¿Qué le vamos a hacer? Ah, sí, señor. Mira, por lo menos lo podemos despedir. Santiago, un abrazo y perdón por las interrupciones.
Sí, dime.
Que digo que perdón por las interrupciones, que hemos tenido varias interrupciones. Seguiremos hablando otro ratito. Un abrazo fuerte, Santiago. Muchas gracias.
Sabe que llega una cuña, tenemos una excusa para volverlo a llamar.
Es algo fatal, ¿eh? Pero muy mal.
Pues perdón, Santiago, que estamos hoy con una mañana de problemas técnicos que no sé si saldremos de ella, ¿eh?
Vale. Mira, lo dejo, ¿vale?
Venga, un abrazo. Santiago el pobre dirá, ¿esto qué es? Pero bueno, es lo que tiene la tecnología. Mainar, cuídese.
Tú también.
Adiós.
Chao.
Y diga después qué remedio hay.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno? ¿Y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Reserva tus próximas vacaciones con Riu Hotels and Resorts y disfruta de hasta un 25% de descuento durante este mes de abril. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Las frutas y verduras canarias las eliges por sabor y por saber. Por saber que apoyas nuestra economía, nuestro paisaje y el trabajo del campo. Por saber que son fruto del esfuerzo y del talento de nuestra gente. Por saber que son frescas y deliciosas. De frutas y verduras, Canarias sabe. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Gobierno de Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Contamos, Santi Morollón, la última hora.
Comenzamos con los trabajadores del transporte de mercancías en Canarias. Retrasan la convocatoria de huelga en el sector para el 12 de mayo. Quieren dar una oportunidad al diálogo con la patronal para ver si es posible negociar la renovación de su convenio que data del 2011. El secretario insular del transporte en UGT, Pepe Suárez, se queja de que la patronal se levantó de la mesa el año pasado y desde entonces se han paralizado las conversaciones.
Han habido 8 reuniones. La última... data del 15 de junio del 2022, se levantó la patronal y todavía no ha vuelto a la mesa. No hay manera de convocarlo, le hemos mandado como 7 u 8 escritos instando a que se reabra la mesa negociadora y la patronal pues no aparece.
Estamos también atentos a la encuesta de Canarias 7 que da la victoria a nivel regional al Partido Socialista en los comicios del 28 de mayo, seguida de Coalición Canaria y el Partido Popular, que se quedaría como tercera fuerza y creciendo en su número de votos. La llave de la gobernabilidad en las islas volvería a estar en la mano de Casimiro Curbelo. Desde Sí Podemos creen que la agrupación socialista Gomera volverá a decantarse por un pacto de izquierdas. Manuel Marrero.
Yo estoy convencido de que sí, así lo ha manifestado él en reiteradas ocasiones. Yo creo que Agrupación Socialista Gomera durante esta legislatura ha aportado y ha recibido en este gobierno lo que seguramente en otro, pues a lo mejor no hubiera aportado ni hubiera recibido tanto.
Hablamos además de la granja de pulpos que se quiere crear en el puerto de La Luz, a la que se opone PACMA, el partido animalista, que este fin de semana convocaba una protesta en contra. En nuestros micrófonos, su portavoz asegura que se criarán miles de pulpos a los que se sumergirá en agua congelada para procurar su muerte. Iris Sánchez.
La muerte que está tipificada va a ser a través de agua congelada, que está comprobado científicamente, incluso en base a uno de los últimos informes que ha hecho Elena Lara, de que es una muerte lenta. es una muerte dolorosa. Seamos conscientes de que al ser la primera granja de pulpos del mundo no hay leyes que realmente regulen este bienestar animal o ese...
Hemos hablado de este asunto con Santiago Hernández, que es catedrático de zoología. Destacaba el problema de fondo que supone la acuicultura. Requiere de una gran cantidad de proteínas animales para la crianza, siendo al final contraproducente.
Requieren muchas proteínas, ¿no? Y esas proteínas de origen animal, ¿no? Y hoy en día, pues, está habiendo un desastre ecológico tremendo porque se explotan millones de toneladas de sardina y anchoveta para crear harina de pescado para alimentar todos estos organismos de la acuicultura, ¿no? Y eso no es sostenible, es un problema tremendo.
Dos apuntes más. Por un lado, los canarios destinaron el 49% de su salario al pago del alquiler en 2022. Es la cifra más alta de la última década, 9 puntos más que el año anterior. Y la Asociación Unificada de Guardias Civiles alega al daño a la imagen del Instituto Armado para personarse como acusación en las diligencias que va a instruir la Fiscalía Europea al hacerse cargo de la parte del caso mediador que afecta al general Francisco Espinosa y al uso de los fondos europeos que financiaban los programas de cooperación en seguridad en África.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Que encontrar trabajo sin experiencia. Pues con la iniciativa PONOS queremos demostrar todo lo contrario. Impulsamos la inserción laboral de jóvenes entre 16 y 35 años de la isla de Tenerife. Formamos, orientamos y asesoramos a jóvenes como tú, con ganas de comerse el mundo. Entra en www.consiguecurrocomponos.com y apúntate ya. Creado y financiado por el Área de Juventud del Cabildo de Tenerife y gestionado por la Universidad de La Laguna.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos escuchado lo que nos piden las familias. Nos piden respeto y se lo vamos a ofrecer de la mano de nuestros profesionales que en el difícil momento de la despedida de su ser querido ponen su vocación y respeto al servicio de las familias. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
En la unidad de cirugía robótica avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Pon a punto tu vehículo con Atlántico Autocentros First Stop. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas y discos de freno. Todo para el mantenimiento de tu automóvil y siempre al mejor precio. Además, este mes consigue hasta 120 euros de regalo por la compra de neumáticos Bridgestone. Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Román fue asiduo. El hombre que ha impedido que este proyecto pudiera subsistir y mantenerse unido y fuerte durante todo este tiempo. Román es un hombre que no supo estar en un momento dado en el proyecto político de Coalición Canarias cuando le propusimos, y cuando fue presidente de la comunidad, porque él entendía que él era el eterno presidente de Coalición Canaria.
Primero, yo respeto a este señor, tiene su historia, sus aportaciones. Construimos aquel proyecto entre todos, yo también estaba ahí. Aquello se quebró por diferencias, por visiones distintas, y ahora nosotros estamos en un espacio también del canarismo, del nacionalismo, con nuestra propia impronta. Ellos se debilitan, ahora la agrupación El Dueño Independiente se ha ido, me dicen que el PNC se va, Unidos por Gran Canaria se ha ido, y cada cual gestiona el presente y el futuro con capacidades de agilidad. Yo soy respetuoso, pero claro, hay opiniones de parte interesadas. Culpar a los demás de los problemas en los que tú participas es fácil, pero no sirve absolutamente de nada. Melancolía.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Bueno, vamos también a comentar, Santi, la decisión de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de personarse en las diligencias que va a abrir la Fiscalía Europea, que es una de las derivadas del caso Mediador.
Así es, en lo que tiene que ver en este caso con el general Francisco Espinosa y el uso que se hizo de los fondos europeos para financiar programas de cooperación de seguridad en África, en concreto en la zona del Sahel. Juan Couce es el delegado de la asociación aquí en Canarias. Juan, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En este caso, ¿cuáles son las razones que ustedes alegan para querer personarse también en esta parte del caso Mediador que dentro de poco, no sabemos cuándo, va a instruir la Fiscalía Europea?
Bueno, pues consideramos que estas investigaciones que se van a hacer desde Europa dañan directamente los bienes y los derechos de la Guardia Civil y la imagen de todos los agentes que trabajamos en ella.
Como por ejemplo...
Pues los bienes sería todo lo que se está gestionando desde la Guardia Civil en relación a estas partidas económicas, el tema de que sea un alto cargo de la Guardia Civil la que el único que esté en prisión, que parece ser que es por la parte derivada de los fondos europeos, y la buena imagen que tenemos los agentes de Guardia Civil, que nos jugamos la vida día a día en las calles esperando por la seguridad de todos los ciudadanos, y que desde hace un tiempo muchos agentes consideran que se está derivando la atención hacia la Guardia Civil en vez de fijarla directamente con los casos de corrupción de ciertos diputados y otros cargos políticos que serían los que tendrían que estar siendo investigados 100%. Parece ser que, bueno, que está tomando unas decisiones que no son de todo correctas.
Juan, ya vimos en la parte que tiene que ver con el juzgado de Santa Cruz de Tenerife que hay distintas, bueno, instituciones y partidos políticos que quisieron personarse, y al final la magistrada decretó que todos ellos compartieran un único abogado. Eso sí, todos ellos alegaron que no estaban de acuerdo con esa decisión. No sé si en este caso, en lo que tiene que ver con las investigaciones que se lleven a cabo en la Fiscalía Europea, podemos encontrarnos en la misma situación.
Pues si le digo, le voy a engañar, porque es algo muy novedoso. La Fiscalía Europea se creó en el año 21, o sea que lleva 2 años de funcionamiento, y se creó para velar por el control de estos fondos europeos, que parece ser que hay unos desfases económicos bastante cuantiosos. Entonces, exactamente no le podría decir si se podría volver a dar el mismo caso que con el juzgado de Tenerife. Esperamos que no. De hecho, nosotros tenemos recurrido este auto de su señoría en la audiencia provincial, y confiamos en que la audiencia provincial nos dé la razón y podamos presentarnos y llevar la acusación particular de forma individual.
Por lo que conoce Juan Couce, ¿es la primera vez que esta Fiscalía Europea, que como nos señala es de reciente creación, va a tratar o va a investigar algún asunto que tenga que ver con Guardia Civil?
Pues nosotros creemos que sí, porque no teníamos conocimiento de que se haya investigado otra causa en la que estén involucrados agentes de Guardia Civil. Entonces, nosotros estamos personados en numerosas causas de corrupción interna dentro de la Guardia Civil, como puede ser el caso Grapas, en el que se llegaron a amaños para... los contratos de uniformidad, que asistamos muchos agentes que carecemos de ropa desde hace años y que no nos dan por el tema de estos amaños de contratos de suministro de uniformes, el tema cuarteles y el tema Mediador, y otros que hay por ahí en los que estamos también personados para ejercer la acusación popular.
Juan, y buenos días. Y del asunto aquí de que se vayan combinado todas las acusaciones populares, ¿cómo va eso?
Pues no le podemos decir, porque no sabemos más que lo tenemos recurrido en la audiencia provincial. Nosotros vamos, digamos, por libre, porque nuestra normativa y la Ley de Derechos y Deberes de de la Guardia Civil nos prohíbe ser tomar decisiones de carácter político. Somos totalmente apolíticos y no podemos tomar una determinación y ir de la mano de un partido político en una acusación popular. Seguramente que nuestros intereses, que son que se vele por el cumplimiento de la legislación vigente, igual no son del todo coherentes y del mismo modo que seguramente los partidos políticos pues quieran ir por otro camino que no sería nuestro.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes. Juan Couce, como siempre, agradecidos de que esté ahí al otro lado del teléfono para toda la audiencia de COPE. Un abrazo fuerte por usted y los compañeros guardias civiles.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, vamos a hacer una pausita de nuevo y analizamos los resultados deportivos del fin de semana. 10:45.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias. En El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online con servicio a domicilio. En 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Bueno, a esta hora de la mañana vamos a dedicar también un ratito a analizar el fin de semana deportivo que dejamos atrás y también el que esperamos del partido del Tenerife de hoy. Juanfran, buenos días.
Buenos días.
Juanjo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde vas?
Pues estoy en la T4 ahora mismo, cogiendo cercanías que nos acerque a Atocha, donde va a salir a la 11:30 de la mañana, si va todo bien, el tren hacia Huesca.
Muy bien. Bueno, el Huesca que tiene los mismos puntos que el Tenerife, ¿no?
Sí, y que después de los resultados del pasado fin de semana, con la victoria del Racing de Santander ayer y del Málaga también ayer por la mañana, provoca que el Tenerife necesite sumar, ¿no? Para no verse 3 puntos más cerca del descenso. Es verdad que hay una distancia, que hay un colchón importante, pero no le vendría nada mal al Tenerife conseguir la victoria ya, acercarse a los, o sumar 49 puntos y casi olvidarse, ¿no? Como ha hecho, por ejemplo, el Real Oviedo este fin de semana. Se ha apretado todo un poquito, y se ha apretado todo un poquito fundamentalmente porque la parte de arriba no ganan, ¿no? No ganan los equipos de arriba, ganan los de abajo, y eso ha provocado que se junte mucho la clasificación. Y en el caso del Tenerife, ya sabes, Mayer, que lo hace con la primera vez en la que ya conocemos oficialmente que Luis Miguel Ramírez no se va a sentar en el banquillo del Tenerife la próxima temporada.
Sí, qué pena, ¿no? Cómo ha desembocado todo, ¿no?
Sí, fundamentalmente porque, bueno, él hablaba de tristeza y de decepción el otro día. Se refiere fundamentalmente al argumento deportivo, a que no haya habido una mejora con respecto a la temporada pasada en las aspiraciones del equipo, o al menos igualarlo, sino que más bien lo que ha sucedido es que este año el equipo ha estado peor que la temporada pasada, y cree que eso es lo que tiene más peso, pero luego también tiene mucho que ver el cambio de dirigentes y el de proyecto del este Club Deportivo Tenerife ahora con Garrido y compañía al mando en el área deportiva, ¿no?
Bueno, Juanfran, y la Unión Deportiva empata con el Levante 0-0. El Levante pues sigue por debajo, pero claro, estamos cuartos ahora y el Eibar está en primero con 66, el Alavés con 65 segundo, el Granada con 64 tercero y nosotros cuartos.
Sí, pero dependemos de nosotros mismos.
Esa es la suerte que tenemos, ¿verdad?
Si le ganamos al Eibar y al Alavés, que son rivales directos nuestros, pues la Unión Deportiva sube. Quedan 5 partidos, 15 puntos, pero siendo conscientes de la situación, el equipo está mal, pero muy mal. El Levante mereció ganar, tuvo mejores ocasiones que la Unión Deportiva Las Palmas. De nada sirve tener la posesión de balón, de nada sirve argumentar por parte del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas que llevamos el peso del partido cuando las ocasiones las tiene el rival. Y cuando tú llevas 8 partidos con solo una victoria, de ser líder, de tener un colchón importante, y ya ni siquiera eres líder, pero es que ya no estás en ascenso directo, pero es que ni siquiera eres tercero, es que estás cuarto. Es verdad que depende de ti mismo, pero no es menos cierto que el Levante, el Albacete, el Cartagena ya se acercan, y sobre todo las sensaciones, que es lo más importante de cara, si no se sube directamente, que todavía hay opciones de cara al play-off para subir a primera división. De los 6 primeros equipos al que las sensaciones, por lo menos a día de hoy, las circunstancias del juego, lo veo peor, es la Unión Deportiva Las Palmas. Todos están fallando, es verdad, pero las circunstancias son diferentes, las del Eibar, las del Alavés, la del Granada, el Levante, el Albacete, que la de la Unión Deportiva Las Palmas. No se ve cambio ni de sistema, ni de juego, ni de alternativa, no hay plan B. El plan B es variar un poquito el plan A de la Unión Deportiva Las Palmas durante toda la temporada. Hay muchos que dicen que ven el vaso medio lleno, y dicen que a la mitad de la segunda división le gustaría estar como la Unión Deportiva Las Palmas, pero es que la Unión Deportiva sale con el objetivo de subir a primera división. Es que el objetivo de Las Palmas es estar la próxima temporada en la máxima categoría. Es que son casi 25.000 espectadores el pasado fin de semana, que supera a muchos campos de primera división los que estuvieron en el estadio de Gran Canaria. Es que no le das una alegría desde hace más de 2 meses a la afición de la Unión Deportiva, ni en casa ni fuera. Es que eran 600 aficionados, Mayer, en Granada. Es que eran 200 aficionados en Andorra, por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Y no hay una alegría, las sensaciones son malas, los resultados son pésimos de la Unión Deportiva Las Palmas, y la situación es verdad que depende de ti mismo, pero las sensaciones no son ni mucho menos las más positivas, y para este sprint final de temporada llega el bache, podemos decir ya medio socavón, de la Unión Deportiva Las Palmas,
mira,
en el tramo decisivo.
Y Juanfran, ¿cuál es tu teoría de qué nos está pasando?
No lo sé, pero el año pasado fue todo lo contrario. El año pasado...
¿Y fuimos a más?
Exacto, las 9 últimas jornadas la Unión Deportiva Las Palmas además era 14ª en la tabla clasificatoria, es decir, estaba más abajo de lo que está el Tenerife hoy, y Las Palmas se metió, además, como tercero en la tabla clasificatoria, tenía el factor campo a favor, y este año es todo lo contrario. En el momento decisivo de la temporada, cuando depende de ti mismo, cuando tienes todo a tu favor, es cuando el equipo está fallando, cuando el equipo no se le ve ningún plan alternativo, porque, insisto, el plan B de la Unión Deportiva es mejorar el plan A. No tiene otro plan que no sea tener la pelota, tener el balón, tener la posesión de bola y jugar bonito, cuando lo que hay que hacer es jugar bien, es decir, ganar a estas alturas de la temporada. Da igual cómo se juegue, sino conseguir la victoria, como hizo, por ejemplo, el Deportivo Alavés, que no perdió la oportunidad y está por encima de la Unión Deportiva.
No. Juanjo, ¿tú tienes una teoría de qué le está pasando a la Unión Deportiva?
Yo creo que está bloqueada, está colapsada. Ha entrado en una crisis de resultados, de juego, y de ahí solo se sale ganando. No se sale jugando bien, como dice, o jugando bonito, como dice Juanfran. Entonces necesita un par de buenos resultados enlazados. Lo podía haber conseguido si después de la victoria en Albacete lo hubiera prolongado en casa. Creo,
sí,
que contra
de aquella, de aquella manera ganamos también, Juanjo, en Albacete, de aquella
sí,
forma.
Pero de las crisis se sale ganando así.
Exacto.
De las crisis se sale ganando texto y sumando puntos y viéndote que de repente pues ya tu problema ha desaparecido, ¿no? Entonces, la parte buena es que los demás están, parece que están esperando a la Unión Deportiva, están fallando mucho. En las últimas 5 jornadas...
Y que sigan así.
No, no, claro, es la única manera, ¿no?
Es que estamos atentos a los resultados de los demás, del Eibar, del Alavés, del Granada, del Levante, del Albacete, del Cartagena, que de la Unión Deportiva. Sabes que Las Palmas va a pinchar, como ha pinchado, y está pendiente de los demás. Pero ayer ya, por ejemplo, el Alavés dijo, no, hasta aquí, nosotros ganamos y ya nos ponemos por encima de ustedes. Y claro, no todos van a esperarte como lo están haciendo durante las últimas jornadas, ¿eh?
Pero fíjate que el Alavés es el que más partidos ha ganado de los que están ahí arriba, de los 5 primeros, y ha ganado 2 en las últimas 5 jornadas, 2 partidos. Es una final de campeonato en segunda división que yo no había visto nunca.
Porque Las Palmas tiene las mismas victorias que el Cartagena, es decir, el 7º clasificado tiene más victorias que la Unión Deportiva Las Palmas, que es 4º. Tiene más el Eibar, tiene más el Alavés, lógicamente tiene más el Granada, pero la Unión Deportiva Las Palmas lo que tiene son muchos empates, 15 en toda la temporada en 37 partidos, y así no vas a ningún lado.
No, hay que ganar, está claro. Yo lo que no sé si peligra García Pimienta de verdad.
No, no.
no sé.
De momento, no. Es cierto que hubo reunión este fin de semana después del partido, hubo reunión de la dirección deportiva, de Luis Helguera, del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, pero claro, llegan a la conclusión que en este término de campeonato, en la situación que está la Unión Deportiva Las Palmas, con los rivales que tiene que jugar la Unión Deportiva Las Palmas, ahora mismo no es la opción. Pero ahora hay dos partidos fuera, Zaragoza y Eibar. Si la Unión Deportiva Las Palmas no es capaz de ganar en estos dos partidos, o por lo menos situarse o mantenerse en la situación en la que está, sí podría haber cambio de técnico. Pero a día de hoy es verdad que hubo reunión después del partido del sábado por la noche y el domingo por la mañana. Hubo reunión con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, pero han determinado que por lo menos van a esperar. En principio Zaragoza, y veremos lo que ocurre en Eibar, porque son dos partidos que tiene la Unión Deportiva fuera de casa. Yo no sé si es la mejor opción o si no es la mejor opción, pero es verdad que hay que buscar un revulsivo, cambio de situación y cambiar la brújula para buscar el ascenso a la primera división del fútbol español. Imagínate, después de estar tres cuartos de la liga como líder de la competición y todo el mundo hablando que la Unión Deportiva juega de manera brillante, a verte la próxima temporada otra vez en la Liga Smartbank, ¿eh?
Bueno, chicos, gracias a los dos. Que te vaya bien, Juanjo, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Suerte, Juanjo.
A ver si, le gana el Tenerife al Huesca. Vamos a ver.
Ojalá.
Adiós, Juanfran.
Hasta luego.
Ya saben que en Corporación 5 hicieron un informe que venía a decir que hemos desperdiciado 5.000 millones de euros. Eso traducido a pesetas, que hay que traducirlo porque si no uno se pierde, es casi un billón de pesetas con B, ¿eh? ¿Y qué dice el gobierno de Canarias? Pues que no, que eso no es verdad, que a los que hicieron este informe de Corporación 5 se les fue la olla. Fermín Delgado, viceconsejero de Hacienda.
Aunque lo hubiéramos perdido todo, no podemos perder 5 millones, por eso me sorprende tanto el que este informe diga esa cifra, y concretamente que el presidente de esa corporación diga esa cifra, que me deja anonadado. Es que me parece un desconocimiento total. Aunque lo perdiéramos todo de los programas operativos, sumando el 7-2013 y 2014-2020, la ayuda que nosotros teníamos derecho fue 2.018 millones de euros. O sea, que no podemos gastar 5.000, es que esa cifra a mí parece que se le ha ido la olla, ¿sabes? A quien la haya dicho, sinceramente te digo.
¿Y a quién se le fue la olla? Pues supuestamente, según la versión, repito, de Fermín Delgado, se le fue a Corporación 5. Que saben ustedes que detrás de Corporación 5 está José Carlos Francisco, que fue presidente de COE y ahora es el presidente del Consejo Económico y Social. Y dice José Miguel González, que es el director de consultoría y de este informe, que a ellos no se le fue la olla porque ellos sacaron esta documentación de la Unión Europea. ¿Ustedes mantienen que se han desperdiciado 5.000 millones, José Miguel?
A lo largo de todos los programas operativos, normalmente el índice de gestión y de ejecución de fondos en la actualidad, por ejemplo, es del 52,03%, si tenemos en cuenta las cantidades reales que están incorporadas en el programa operativo. No es que lo mantengamos, es que, o mejor dicho, no lo decimos nosotros. Nosotros trasladamos la información que la propia plataforma de la Comisión Europea en materia de fondos europeos para Canarias lo dice.
Estos son datos de la Comisión Europea, es lo que dice José Miguel González. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Claro, 5.000 millones que se hayan ido por el sumidero es mucha pasta, ¿eh? Es que hay que llegar al fondo del asunto y ver quién dice la verdad en este asunto, aunque repito que los datos, según José Miguel González, son los de la Comisión Europea. Guillermo, ¿cómo viene la mañana en Tenerife hoy?
Buenos días, Mayer. Pues vamos a hablar de carretera. Con el día que hemos tenido, con los accidentes que hemos tenido en la isla de Tenerife, que cada vez que pasan, colapsan, pues mira. Vamos a hablar con Ambrosio Jiménez, que es ingeniero técnico de Obras Públicas y miembro de la Comisión de Transportes de la CEE, sobre posibles soluciones a corto plazo, los atascos de las carreteras de Tenerife. También en esa línea vamos a hablar con un equipo del Instituto de FP de Virgen de la Candelaria, que ha elaborado una aplicación para que profesores, alumnos, miembros de la comunidad universitaria dejen el coche en casa y acudan de forma colectiva en un mismo coche a trabajar. Nos va a acompañar Mari Brito, también la alcaldesa de Candelaria, y algún temita más muy interesante, Mayer.
Vamos también con la mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A tenor de esa persona sin hogar que dormía en un contenedor y cayó al camión de la basura, no es la primera vez que ocurre. Vamos a visibilizar el trabajo de la unidad de policía local que trabaja con ellos. Ojo a lo que nos dice la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. bueno. Vamos a hablar con ella sobre el precio del alquiler. Y también le vamos a preguntar sobre el Siam Park. Nos ha dicho que representantes de esta infraestructura, de esta compañía, Siam Park, se ha puesto en contacto con ella para establecer una reunión. ¿Es posible que, tal y como pasó con Fuerteventura, Telde por Dreamland, el Siam Park se vaya a Mogán? Vamos a hablar también.
Imagínate,
con...
a le ha encantado recibir ese proyecto.
Hombre, ella privada, lo que pasa es que también nos dice que el lugar adecuado es San Bartolomé de Tirajana, porque además hay que reconocer que se ha gastado muchísimo dinero en canalizar el barranco. Pero veremos qué da de sí esta reunión. Ella, por supuesto, encantada, porque al fin y al cabo lo que falta son actuaciones complementarias en el turismo en Gran Canaria, y si lo tiene en su municipio, pues encantada, y además espacio hay, ya te lo puedo decir. Y después también hablaremos con la asociación Resurgir Ojos de Garza, 22 años esperando por el Real Ojo, por esa tercera pista del aeropuerto.
Muy bien. Gracias, Javier.
Abrazos.
Gracias también a nuestro compañero Daniel Prieto y Alberto Díaz, que hoy ha estado peleándose con la técnica. Porque hoy ha sido una mañana de técnica para pa tirarse por un barranco directamente del disparate. Que empezamos con ese señor hablando inglés ahí, diciéndonos que nos quedaban 30 segundos y le daban ganas a uno de decir, ¿y ahora qué hacemos? Y nos quedan 30 segundos nada más. Pero bueno, esto es lo que tiene la informática, cada vez más informatizada, más inteligencia artificial, y así nos va. Que se supone que deberíamos ir ganando inteligencia y lo que estamos haciendo es perdiéndola. Que tengan todos un feliz lunes, que lo pasen bien, que los disfruten intensamente. ¡Hasta mañana!